COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos desde el Torreón, en la Plaza del Castillo. Vamos a hacer el programa desde aquí. Vamos a recibir enseguida al alcalde de Pamplona, Enrique Maya. Tenemos al alumnado de San Cernin, del colegio. Así que enseguida comenzamos, pero vamos ya con la actualidad. Maite Moro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bueno, en este lunes algo más fresco que los días anteriores, que ese fin de semana, pero todavía caliente porque los incendios siguen estando ahí, esos incendios que nos asustaban a todos y nos sorprendían el pasado sábado, y que algunos de ellos, bueno, pues se mantienen todavía. Ahí se puede decir que en estos momentos incluso tenemos a muchísima gente que está desalojada de sus casas, de sus localidades, ¿no? Entre 800 y 900 personas todavía se mantienen desalojadas de sus hogares, lo decía hace unos minutos el propio vicepresidente del Gobierno, Javier Remírez. Hay dos focos de esos incendios que preocupan especialmente. Precisamente uno es el del Perdón y otro el de San Martín de Uns, que, bueno, y sus extensiones, por así decirlo. Hay otros tres que ya están en fase de estabilización y de vigilancia: Bardenas, Los Arcos y San Cristóbal, aunque creo que en Valtierra creo que ha habido una especie de... se ha reavivado, pero bueno, ahora lo comprobaremos, porque en uno de esos focos se encuentra nuestra compañera Esther García, y hasta allí nos vamos a ir para que nos lo cuente. Como digo, es una jornada, pues vamos, que no nos gustaría a ninguno contar, pero hay que contarlo. Es verdad que el tiempo está, en las últimas horas, ha ayudado de alguna manera porque han bajado bastante las temperaturas, pero el viento, aunque también es cierto, se espera que a lo largo de estas próximas horas, a mediodía, cambie, gire a componente sur, y eso también preocupa mucho a las personas que están ahora mismo trabajando en la extinción de estos incendios. El cambio del viento pues hace que el fuego vaya hacia otro lado y hay que estar muy, muy pendientes. Hoy es verdad que vamos a tener temperaturas algo más bajas que las de ayer, máximas de 32, 33 grados, que ya es, pero bueno, después de los 40 y pico que hemos tenido en algún momento, ya casi nos parece que esto no es calor. Pero bueno, pues esa es la situación. Como digo, se espera que el viento cierto gire a sur y sureste, en el centro y en el sur de la comunidad, con lo cual pilla de lleno ahí a estos incendios. Enseguida comentamos todo esto y enseguida nos vamos, en primer lugar, hasta ese foco, esa zona del Perdón, donde está nuestra compañera Esther García.
En Banca Privada de Caja Rural de Navarra distinguimos los matices detrás de cada palabra. Como te conocemos y entendemos, te podemos asesorar. Y que sientas que nos preocupa tu rentabilidad, porque no es lo mismo prometer que cumplir. Banca Privada de Caja Rural de Navarra. Una banca de palabra.
¿Eres uno de los 26.000 navarros que tiene una tarjeta Revolvín? ¿Quieres saber si te engañaron al darte alguna de sus tarjetas? Utiliza nuestra aplicación navarrarevolvín.es y analiza tus tarjetas. Intereses abusivos por encima del 20%, deudas que se eternizan en el tiempo y que nunca terminas de pagar. Utiliza nuestra aplicación para saber si tu tarjeta es nula. Elimina tu deuda y recupera todo el dinero que pagaste de más. Infórmate en el www.navarrarevolvín.es y en el 948 27 50 63. Primera consulta gratuita.
Vuelve la carrera de San Fermín. El próximo 25 de junio, no te pierdas la Media San Fermín.
Inscripciones y más información en lamediasanfermin.com.
Patrocina Centro Comercial La Morea,
Caja Rural,
AENA
y Hyundai Automóviles Zarai.
Igualatorio Médico,
Turismo de Gobierno de Navarra
y Ayuntamiento de Pamplona.
Colaboran Conservas Pedro Luis y Aribenas.
COPE, emisora oficial.
Tempus, el cuidado que mereces.
Acompañamiento y cuidado de personas de todas las edades, en hospital y domicilio.
Tempus, somos un equipo de profesionales a tu servicio con amplia experiencia en el sector.
Porque nos gusta cuidar de lo que más quieres, te ayudamos cuando lo necesites.
Tempus, cuestión de confianza. Visítanos en Sancho Ramírez 11 y en acompañamientopersonas.es.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Nos vamos hasta ese foco, que es uno de los que más preocupan en este momento. Está muy activo en la zona del Perdón. Hasta allí se ha ido nuestra compañera Esther García. ¿Qué tal? Buenas tardes, Esther.
Buenas tardes, Maite. Pues la situación es cambiante, cambia prácticamente cada 10 minutos. De hecho, ahora lo que más preocupa es la zona de Gallipienzo. Allí se han llevado todos los medios aéreos porque, como decimos, es lo que más preocupa en estos momentos. Aquí, en la zona del Perdón, la situación ha mejorado un poquito. De hecho, el Centro de Coordinación General, que estaba aquí en la zona de Puente la Reina, se está pensando desplazar hasta allí, hasta la zona de Gallipienzo, porque, como decimos, allí la situación es la más complicada en estos momentos, y también en la zona de Valtierra y Cadreita, porque, como has dicho, se ha activado otro foco. Esta mañana el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo daba por, entre comillas, estabilizada esa zona de La Bardena, decía, pero bueno, no se puede decir que esté estabilizado. De hecho, la zona de Valtierra y Cadreita está totalmente descontrolada. También nos acaban de informar que se ha activado también otro foco al norte de Leoz, por la zona de la Higa de Monreal. Preocupados también por el viento, porque se prevé que a partir de este mediodía cambie a componente sur, y eso evidentemente pues puede descontrolar todavía más la situación. Es cierto que las temperaturas, como decías, tampoco son ni van a ser tan altas como estos días atrás, pero bueno, aquí ya pega bastante el sol. Hay que decir que el trayecto desde Pamplona hasta esta zona de Puente la Reina, hay una nube de humo, porque todavía, como decimos, está activo todo esa zona del Perdón, ese incendio que se daba en Obanos y Muruzabal, y que también llega para toda esta zona de Puente la Reina.
La verdad es que es una auténtica locura, porque sí. Surgen por todas partes incendios, no sé qué está pasando. En fin,
cambia completamente cada 10 minutos, está cambiando la situación y la preocupación, evidentemente.
Bien, Esther, pues sigues ahí y luego contactaremos de nuevo contigo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
¿Sabes ya que vas a estudiar el próximo curso? La Universidad de La Rioja te ofrece grados y dobles grados en todas las ramas de conocimiento y una atención personal. Entra en unirioja.es y elige tu grado. Universidad de La Rioja, la universidad pública para tu mejor futuro.
Bueno, ya está.
Ya hemos terminado la ESO.
¿Y queréis seguir estudiando?
Sí, pero no bachiller.
¿Qué os gustaría?
Pues algo diferente, sobre el sonido, los vídeos.
El cine, los conciertos.
Es muy fácil. Estudiad en CTL el grado medio de imagen y sonido. Un título oficial para trabajar en lo que de verdad os gusta.
CTL Formación. La industria audiovisual te espera.
Matrícula abierta.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Cariño, sigues tan guapa como el primer día.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Pues nos vamos a acercar ahora hasta COPE Estella, a ver qué nos cuenta nuestro compañero Alberto Araiz. ¿Qué tal? Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Hablamos de los incendios y con la buena noticia de que ya en Tierra Estella se respira ya con más tranquilidad. En el foco de Los Arcos, zona a la que llegó desde Arroniz tras saltar la autovía del camino, 4 carriles y mediana, más de 20 metros, cuesta creerlo, pero fue así, se da por controlado. Se mantiene, eso sí, un retén de vigilancia. No ha llegado a afectar a viviendas, granjas o explotaciones agrícolas y ganaderas, y en la zona de Los Arcos se recibía el apoyo de bomberos de Álava. También se da por controlado el que llegó desde Valdizarbe tras saltar la autovía. Llegó por esa autovía a Guesalaz. El cambio del viento a dirección norte esta noche y madrugada ha impedido que se extienda a Salinas de Oro, y desde allí el peligro y el temor era que se extendiera hasta el Parque Natural de Andía y Urbasa. El alcalde de Salinas, Francisco Eraso, no obstante, lamenta la falta de medios. El apoyo en este caso les llegó, Maite, desde los bomberos de Soria.
Mira por dónde. En fin, menos mal que las comunidades son solidarias entre todas, ¿no? Al final somos un mismo país. Gracias, Alberto. Hasta
Venga,
luego.
Vete.
Un abrazo.
Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, pues ya ven que lo peor ahora mismo se encuentra en la zona de Gallipienzo, ¿eh? Ahí es donde más preocupa, nos lo decía nuestra compañera Esther García, en ese puesto de Puente la Reina, que están pensando, nos lo decía, en trasladarlo precisamente a la zona de Gallipienzo. 13 poblaciones que han sido desalojadas, se mantiene ese número, y hay como entre 800 y 900 personas que están fuera de sus hogares, fuera de sus localidades. Nosotros seguimos con el programa, le entrego el testigo de nuevo a Alberto Sanz, así que nada, Alberto, adelante.
Maite, como siempre, gracias. Te escuchamos en breve con más actualidad y ojalá, bueno, esos incendios vayan poco a poco menguando. Qué falta nos hace, que la verdad es que es una desgracia terrible.
Así es.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo desde aquí, desde el Torreón, en la Plaza del Castillo. Reciban lo primero un saludo de Asier Ena, que lo tenemos en los estudios para enviarles el mejor sonido. Un saludo también de Alberto Sanz, que es quien les habla. Vamos a estar desde ahora y hasta las 2 de la tarde aquí en este Torreón. Además, lo estamos viendo. Le podremos ir contando poco a poco cómo es. Y además, lo vamos a hacer con invitados, porque tenemos aquí a 8 peques, estudiantes de San Cernin, de quinto. Estamos con Ana Jiménez, con Matilda Martínez, con Germán Manrique, con Íñigo López, con Miguel Otero, con Hugo López, Anne Solé y Alba Izco, que van a ser quienes van a entrevistar hoy al alcalde de Pamplona, a Enrique Maya, que lo tenemos ya aquí en el Torreón. Vamos a hacer, evidentemente, conectaremos con Esther García para que nos cuente esa última hora de los incendios. Hablaremos con Policía Foral y Guardia Civil para que nos cuenten ese intenso fin de semana que han tenido. Y vamos a hablar de arqueología, de arquitectura, de historia, a raíz y en base a este Torreón. Hablaremos de caza, porque, pues bueno, son quienes casi más van a sufrir, o uno de los que más van a sufrir estos incendios. Y hablaremos también de Óptima Mayores con esa hipoteca inversa. Un programa cargado, con mucho contenido, y que enseguida saludamos al alcalde de Pamplona. Pero antes, le recordamos que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Adona lleva desde 1957 ayudándonos con las donaciones. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Y comenzamos esta entrevista, lo primero saludando a Enrique Maya, alcalde de Pamplona. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y encantado de estar aquí con tanta gente joven, ¿no?, del Colegio San Cernin. De verdad que es una gozada, ¿sí?
Hoy sí que te esperan preguntas complicadas, ¿no?
Claro, hoy he venido con mucho más miedo que cuando me entrevistas tú, porque los jóvenes, en fin, te preguntan cosas muy curiosas, ¿eh?
Uh-huh. A ver. Lo primero, una pincelada, me imagino que como toda Navarra, pues preocupados por los incendios, ¿no? Y
mucho.
Mandar nuestra solidaridad y ánimo.
Muy preocupados por la situación en Navarra. Gracias a los que están ahí al pie de fuego a solucionar esta terrible tragedia en la que estamos. Y desde el punto de vista de Pamplona, la información que tengo es que tranquilidad, ¿no? Que no hay ningún dato para estar preocupados, pero sí al tanto, ¿no?, de todo lo que puede ocurrir. Policía Municipal ya está, como siempre, a disposición de Policía Foral, de Interior, y esperar que esto acabe, a ver si llueve también, ¿no?
Tenemos 15 preguntas para hacer en este tramo y una petición, si es que nos da tiempo, ya le adelanto la petición, que quieren poder entrar a los coles públicos los fines de semana para poder hacer deporte. Ahí lo dejo, ya les he dicho que depende eso del gobierno, pero como idea,
muy bien,
se la trasladan.
Muchas gracias.
Vamos con la primera.
¿Le gustaba la política desde pequeño?
No.
¿Quería
no.
ser alcalde?
No tenía ni la más remota idea de que podía ser alcalde de ninguna manera. Y la verdad es que no tenía yo esa idea de pequeño.
Va ahora Matilda.
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ser alcalde?
Empiezo por las desventajas. Tienes que estar 24 horas al día disponible, ¿no?, para la ciudad, para la gente. Ante cualquier problema que pueda surgir tienes que estar al tanto, y eso pues tiene sus dificultades, ¿no? Y ventajas, pues que puedes trabajar muchísimo por la ciudad que adoras, que en este caso para mí es Pamplona. Y tienes muchas posibilidades de hacer cosas, ¿no? Esas son las dos cosas más importantes.
Germán.
¿Usted cree que puede ganar en las próximas elecciones?
Sí, claro. Si no. A ver, con los datos que hay, en lo que se produce aquí habitualmente es que ganamos. Ahora ya la pregunta es no ganar, sino formar gobiernos, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Pero yo soy muy positivo con cómo van las cosas, y con alguna encuesta que tenemos por ahí también es buena.
No sé si le ha ocurrido, en Andalucía incluso le puede dar más optimismo.
Sí, porque parece que la gente está un poco harta, no voy a decir de quién ni de nadie, pero está un poco harta de la mala política, ¿no? De la política del ataque al otro, de buscar excusas. La gente quiere una política sencilla, de gente sencilla, que haga las cosas bien, ¿no? Ahora me acaban de contar un chiste. Ahora está de moda para este verano el moreno Bonilla.
Íñigo.
¿A usted le gustaría ser alcalde de alguna otra ciudad?
No. A mí me gusta ser alcalde de Pamplona. Es como uno que es de Osasuna y le dicen, ¿te gustaría ser de otro equipo? No, yo soy de Osasuna. Pues yo soy de mi ciudad, me encanta y quiero ser alcalde de Pamplona.
Miguel.
¿Por qué los semáforos para peatones están en rojo más tiempo que en verde?
Pues es una muy buena cuestión. No, no, esta pregunta tiene mucha enjundia, porque ya hay quien está planteando que hay que priorizar a los peatones y que el coche vaya más lento, ¿no? Y esto va a llegar, ¿eh? Esto va a llegar. Está más tiempo porque el coche necesita circular con unos ritmos, se ha priorizado siempre al coche, y el peatón pues espera más rato. Pero es una muy buena pregunta, ¿eh? Esto tú desde luego lo vas a conocer, que va a ser distinto.
Hugo.
¿Se está trabajando para frenar la contaminación en Pamplona?
Sí, está trabajando mucho. Carriles bici, placas solares, utilización de energías renovables, se está haciendo mucho parque, mucha zona verde, que eso también ayuda, ¿no?, a eliminar contaminación. Se está haciendo mucho, pero queda todavía más de lo que ya se ha hecho. O sea, no hemos llegado a la mitad todavía, queda muchísimo.
¿Qué le diría a la gente de
Dale.
¿Qué le diría a la gente de Pamplona que no recicla?
Que hable con sus hijos y con sus nietos. Normalmente los más jóvenes, vosotras, ya estáis muy sensibilizadas, ¿no? Mi generación no la hablaba nadie de esto, ¿no? Tampoco había tanto problema como ahora. Y todavía a veces somos un poco remisos, ¿no? Los mayores no lo terminamos de creer a veces. Y creo que vosotros como nietos o como hijos podéis ayudar a los mayores. A mí lo que no me gusta es el mensaje que a veces oigo, es que la generación de mis padres nos ha estropeado el medio ambiente, la generación de los padres y de los abuelos ha querido hacer todo bien y ayudaros en todo y que tengáis un futuro mejor. Ahora, si se han cometido errores, nos tenéis que ayudar a rectificarlos, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, pero nos podéis ayudar mucho.
Y que pensando en los abuelos, Enrique, había menos información, había menos recursos, menos medios.
Es que quién iba a pensar, cuando era imposible tener un coche y una familia soñaba con tener un Seat 600 y lo conseguía y podía ir de vacaciones con sus hijos y con sus nietos, que al cabo del tiempo aquello fuera un problema que generaba contaminación, ¿no? Entonces, no se estaba en eso, ¿no? Entonces, claro. Ahora que hay más información, ayudarnos los más jóvenes.
Alba.
Si tuviese que cambiar algo de Pamplona, ¿qué sería?
Bueno, esa pregunta y en poco rato. Yo creo, por decir una, aparte del mal tiempo, que llueve mucho, pero eso va a estar complicado. Llovía, porque llevamos una racha muy mala. Yo creo que hay demasiada tensión, demasiado enfrentamiento, buenos y malos. Yo creo que eso hay que reducirlo, ¿no? Todos somos de Pamplona y tenemos que trabajar porque Pamplona vaya para arriba. Aunque piensen de una manera los rojos, otros los verdes, otros los morados, otros los azules, otros los blancos. Pero tenemos que estar unidos. En el cole seguro que tenéis entre todas alguna discrepancia en algo, pero cuando os ponen un trabajo de grupo lo hacéis bien, ¿no? Por eso tenemos que hacer nosotros también los políticos. Creo que hay demasiada mal ambiente a veces, ¿no? Tenemos que eliminar eso.
Ana.
¿Ve a la gente con ganas de fiestas de San Fermín?
Muchísimas. Lo que espero es que no sean excesivas, ¿no? Hay una campaña que estamos lanzando que es Disfruta pero con cabeza, que está pensada sobre todo para los más jóvenes. Aunque siempre se llevan la bronca a los jóvenes porque se dice que beben mucho y todas esas cosas, pero en fin, no son solo los jóvenes, ¿eh?
Todas las edades.
Hombre, entonces hay muchísimas ganas de fiesta y yo lo que estoy convencido que va a ocurrir es que van a ser unas fiestas maravillosas. Y los de vuestra generación, que os habéis perdido 2 años, de gigantes, de cabezudos, también tendréis unas ganas enormes, ¿no? Que os lleven, que disfrutéis, que lo paséis bien, que hagáis las cosas que os guste hacer, pero siempre con cabeza.
Enrique, ya te avanzo que Fermín, que está aquí, nuestro compañero, tiene ganas a Fermín Locas, pero que se va a portar como cada año de maravilla, ¿eh?
Hombre, por supuesto que sí. Y tenemos que tener ese compromiso de disfrutar de lo bueno y de que aquello que está peor en San Fermín se note menos. Ese es el objetivo.
Matilda.
¿Qué día es la apertura de las barracas?
Joder. Esa tenía que haberla mirado antes. Suele ser siempre como 10 días antes, ¿no? La semana anterior, ¿no? Pues yo calculo que será hacia el día 30 de junio o por ahí, ¿no? Pero no lo sé exactamente. Pero si quieres, luego te mando un correo y te lo digo. Pero suele ser por ahí, ¿eh?
Germán.
¿Qué opinas sobre el riesgo que existe en los encierros?
Mira, para empezar, yo no he corrido nunca.
Ya somos dos.
Para mí sería fácil deciros ahora, yo corría los encierros, me ponía delante. No, no, no por, ¿Por qué? Por miedo. Muchísimo miedo. O sea, los toros, yo, si me permitís medio segundo, yo tenía pesadillas con los toros de chaval. Pues porque había habido una corrida de toros en Pamplona con, bueno, unos que ni conoceréis, que agarran el toro y lo tienen que dominar. Hizo mucho daño aquel toro, aquellos toros, y yo decía, pero esto es en Pamplona. Y me empecé a obsesionar con los toros. Les tengo muchísimo miedo, me parecen preciosos. Ahora vengo de estar con Roca Rey, precisamente, el torero que está por el ayuntamiento. Y son unos campeones, ¿eh? Los toros dan mucho miedo y el que le guste, yo lo respeto mucho, pero yo no me pongo delante de un toro ni loco.
Enrique, déjame, estamos aquí 15 adultos, encierros, ¿alguien ha corrido? De 15, uno. Ahí está la proporción.
Uno.
Y Fernando, dos.
Dos. O sea que hay mucha gente que habitualmente no dice la verdad. Estadísticamente, aquí dos de 15, que estos han dicho todos la verdad. Cuando lo hablas con la gente, parece que ha corrido todo el mundo. Y son muy poquitos.
Yo solo no he corrido, sino que cuando iba al balcón de mi tía Maruja, que tiene Santo Domingo, hasta menos 10 no abría la ventana y pasaba 10 minutos abajo en el recorrido con tensión. A ver si hoy se ha dormido y no me abre.
Los toros son enormes, muy fuertes.
Sí, sí. Vamos ahora con Íñigo.
¿Cómo creéis que serán los Sanfermines este año?
A ver, yo estoy convencido de que van a ser los mejores de la historia, ¿no? Hay muchas ganas de San Fermín, tenemos un programa muy bonito de San Fermín, la gente está deseosa de disfrutar, los hoteles parece que van muy bien, que hay mucha gente que ha reservado, y yo creo que va a ir muy bien, ¿no? San Fermín, a veces no nos damos cuenta, pero es unas fiestas maravillosas, ¿no? Para vosotros los más pequeños, ni os cuento todo lo que hay, lo que podéis disfrutar. A mí son los Sanfermines que me gustan, los Sanfermines de día, los Sanfermines de blanco, los Sanfermines de la procesión. No olvidemos nunca que estamos hablando de una fiesta religiosa, San Fermín, y la procesión, las barracas, que ya me habéis preguntado por ellas, ver los encierros, no está mal verlos para decir, buf, qué duro, y no correr luego, ¿no? O sea, hay que verlos para no correr. Al que le guste mucho, 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 pues que se prepare muy bien y que esté en forma y cuando tenga mayoría de edad que se meta y corra, ¿no? Hay tantas y tantas cosas en San Fermín que tenemos que pasarlo bien y tienen que ser muy bonitos. Yo estoy convencido de que va a ir muy bien.
Miguel.
¿Qué ha supuesto el COVID-19 para Pamplona?
Bueno, pues mira, como todas las ciudades, ha sido un varapalo. Tener que estar metidos en casa tanto tiempo sin poder salir ha sido muy duro. Vosotros también lo habéis vivido, ¿no? Y eso es muy duro. Y luego Pamplona, como tiene la singularidad de los Sanfermines, que aproximadamente se habla de 100 millones de euros al año de ingresos por San Fermín, de bares, restaurantes, comercios, ha sido un varapalo, ha sido un varapalo económico, ha sido un varapalo de corazón, es decir, de sentimiento, de decir, jo, estamos aquí encerrados con lo gusto que estaría fuera. Pero también me han dicho que en general los más pequeños os habéis portado muy bien. A mí me lo ha dicho mucha gente, ¿eh?
Sí, sí.
Parece mentira con lo duro que ha sido y los más enteros.
Mejor que los mayores han portado.
Los que mejor han respondido han sido los más pequeños, los más comprensivos, haciendo las cosas bien, siguiendo con sus tareas, con todo. Y tenéis mucho mérito, pero ha sido muy duro. Vosotros lo sabéis lo duro que ha sido.
Hugo.
¿Qué ocurriría si se desarrollara una guerra en Pamplona como la de Ucrania? ¿Estaría Pamplona preparada?
Para eso no estás preparado nunca, ¿no? Es imposible estar preparado. Y seguro que la gente respondería muy bien, ¿no? Sí, volvería a responder con disciplina, cumpliendo con las normas y lo que digan las autoridades, ¿no? Pero para eso no estás nunca preparado, ¿no? Una guerra como esa, ahora han venido gente de Ucrania, hacemos lo que podemos, les ayudamos todo lo que podemos, tienen un edificio que hemos puesto a su disposición, sobre todo familias que tienen algún familiar enfermo, sobre todo pequeños, que necesitan tratamiento. Fijaros lo duro que es tener un tratamiento allá y que por causa de la guerra te corten el tratamiento y aparezcas en España, ¿no? Entonces, tenemos preparado para que se les pueda atender, ¿no? Pero, buf, no quiero ni pensarlo, ¿no? Sería terrible.
Última pregunta y nos vamos con la propuesta. Ane.
Hace unos días usted visitó nuestro colegio por el proyecto contra el despilfarro energético. que hemos realizado en colaboración con el Ayuntamiento. ¿Hay alguna medida que se esté tomando en Pamplona para reducir el gasto de energía?
Se están tomando unas cuantas, ¿no? Se está sobre todo generando energía. Ahora tenemos un problemón enorme, que la energía está carísima y el presupuesto del Ayuntamiento no es, es el que es. Y nos estamos comiendo mucho presupuesto en energía. Eso quiere decir que no lo estábamos haciendo bien. Estamos todavía muy lejos de la aportación de energía renovable, que no la tenemos donde debíamos, ¿no? Entonces, medidas. Vamos a hacer, por ejemplo, un aparcamiento en Chantrea. Un aparcamiento que toda la pérgola, todo lo que protege del sol a los coches, va a ser placas solares, ¿no? Estamos colocando placas solares ya en algunas pérgolas que ya existen. Estuvimos el otro día en San Jorge, junto al centro cívico. Hemos colocado una encima, que no lo sabéis, encima de la estación de autobuses, la nueva estación. El techo es todo de placas solares, que abastece más de un tercio de la energía que se consume al año, viene de esas placas. Se van haciendo muchas cosas, pero antes lo he dicho, hay un cambio de mentalidad y todos los cambios de mentalidad cuestan, ¿no? Vosotros ya conoceréis eso resuelto. Conoceréis cuando os toque, porque alguno de vosotros o vosotras os tocará ser la alcaldesa algún día, ¿no?
¿A alguno le apetece? Todavía no, ¿no?
¿Alguien quiere ser?
Mira, uno.
Mira, ya hay uno, ¿ves?
Pues Germán.
Entonces, para cuando seáis vosotros la generación de la alcaldía, pues eso estará resuelto y habrá otros problemas que eran y nos imaginamos.
Vale, la propuesta.
Sí, dale la propuesta.
Vale, ¿le parecería bien si se mantuvieran las puertas de los patios de los colegios públicos abiertos durante los fines de semana para que los niños deportistas y niñas puedan ir a jugar a los patios?
Eso ya lo hicimos. Eso en realidad depende de educación, ¿no? Pero eso ya lo hicimos en su momento. La gente estaba contenta, pero ¿qué pasaba? Que luego llegaban al cole y se encontraban en el patio sucio, con restos de cosas. Entonces hace falta poner a alguien que lo limpie, pues casi de la noche a la mañana. Y eso cuesta dinero, y protestaron los de los colegios, ¿no? Imaginaos que llegáis a vuestro cole, claro, y os encontréis el patio pues lleno de servilletas, de botes, de botellas. Pues rápidamente diríais que no podéis estar en ese patio, ¿no? Entonces es una muy, muy bonita idea, pero como todo en la administración, todo cuesta dinero, vivimos de los impuestos. No queremos, por lo menos en el ayuntamiento, no voy a hablar por otros, no queremos subir impuestos y entonces podemos llegar a lo que podemos llegar. Pero la iniciativa es buena y se puede estudiar, ¿eh?, para volver a plantearla.
Oye, Enrique, como siempre, muchísimas gracias. Creo que has estado a gusto, ¿verdad?, con los peques, que da
bueno,
gusto.
Bueno, han estado bastante...
Bastante comedidos.
Han sido bastante comprensivos con un alcalde que en un momento dado... En fin, aquí en público podíais dejarlo un poco en evidencia y habéis estado muy bien. Os agradezco mucho las preguntas, todas con mucho sentido, muy bonitas. Y acordaros, he dicho lo del alcalde, que tiene cosas que me la ha preguntado tú, ¿no?
Germán, yo creo que ha sido, ¿no?
Germán, lo de lo bueno y lo malo de ser alcalde. Entonces, esto, por ejemplo, es bueno, estar con gente joven.
Este rato es bueno.
Es un rato estupendo y plantearos alguna vez que por qué no podéis ser alcalde o alcaldesa. También tiene cosas muy buenas.
Y Enrique, 30 segundos, ya que eres arquitecto, ¿qué te parece el Torreón?
Bueno, es una maravilla, ¿no? Quiero felicitar más al arquitecto, que lo veo por aquí. Nos conocemos hace unos años, un amigo Juan Urrutia. Y la verdad es que es un descubrimiento maravilloso. Por fin sabemos dónde está, porque no era tan fácil el saberlo. Cuando se hizo la Plaza del Castillo había dudas. Y no solamente lo tenemos aquí, sino que podemos disfrutar, ¿no? Que eso es un auténtico lujo.
Enrique, como siempre, muchísimas gracias. Y ya tenemos ganas de San Fermín, ¿eh?
¡Viva San Fermín!
¡Viva,
¿no?,
San Fermín!
¡Viva San Fermín! ¡Venga!
¡Un fuerte abrazo!
¡Hasta luego!
¡Hasta luego! Anymore, but goddamn, you got me in love again.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y 50 minutos. Les saludamos de nuevo desde la Plaza del Castillo, desde el Torreón. Acabamos de estar con el alcalde de Pamplona, con Enrique Amaya, repasando parte de la actualidad. Y nos vamos precisamente a seguir hablando de actualidad, donde está la noticia. Saludamos a Esther García. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto Sanz.
Bueno, ¿cómo nos puedes contar un poco ese balance de esta mañana? Obviamente, noticias no las mejores, pero por lo menos vamos teniendo información.
Pues sí, la verdad que sí, en estos momentos hay dos focos activos que son los que más se preocupan. Uno es en el que, bueno, yo me encuentro, que estoy en Puente la Reina, centro de coordinación de emergencias, y bueno, pues preocupa aquí la situación del Perdón. Pero en estos momentos, la última hora es que lo peor está en Gallipienzo, que es otro de los focos que ya llevaban preocupando desde esta mañana. De hecho, todos los medios aéreos están allí, en la zona de Gallipienzo. Bueno, hay que decir que también hace unos minutos se ha activado otro incendio en la zona de Valtierra y Cadreita, que esa zona ya se daba, entre comillas, por estabilizada, nos decía el consejero portavoz del Ejecutivo, pero como decimos, se ha activado otro foco y también otro en la zona de Leoz, al norte, por la higa de Monreal. Esas son un poquito la situación aquí, última hora que nos acaban de informar desde este centro de coordinación. Vamos a escuchar.
Hemos declarado dos zonas de trabajo, generalistas pero y grandes, zona Puente la Reina y zona Gallipienzo. Zona Puente la Reina, que pues, entra a todo el ámbito desde Arzoz, de las Quain, Uterga, o sea, Uterga no, sí, Uterga es la parte, sí, digamos, de Perdón, ¿no?
Hasta el Perdón, sí.
Hasta el Perdón, toda esta zona es de una zona, que es la que ambita, tenemos más estable, no controla, o sea, hay algún punto todavía un poco suelto, pero está más estable. Estamos un poco pendientes del cambio de aire a media mañana, al mediodía, que va a entrar sur, nos da un poco de respeto. Y luego ya entramos, entraría esta zona hasta Guirguiñano, que es la parte más vamos a decir, más que está ahora más inestable. Y estamos intentando, trabajando muy intensamente en el Perdón, sobre todo en la zona del puerto, para intentar que no se nos expanda hacia la parte este del Perdón, con el cambio de aire. Y en Uterga están terminando de proteger el pueblo, con permiso especial para el ayuntamiento, que están usando alguna cosechadora para la zona más cercana al pueblo para poder quitar cosecha y arar. Y ya la zona más complicada, que está ya descontrolada otra vez, donde tenemos todos los medios aéreos básicamente trabajando, es la zona Gallipienzo. Gallipienzo entra desde allá. La zona más norte que hemos declarado ahora mismo es justo detrás de Monreal, de la Higa, justo detrás, en la zona de Leo, se ha generado un foco nuevo, que ahora además, cuando cambia a sur, puede darnos problemas que cambie de ladera. Y luego tenemos Olleta, San Martín de Unzujue, la zona de Lerga, que está todavía ahí inestable, Gallipienzo Viejo y luego hasta Tafalla. Luego se ha declarado un foco nuevo en la zona de Valtierra y Cadreita.
Bueno, pues como ves, Alberto, la situación es muy cambiante, cambia prácticamente cada 10 minutos y sobre todo ahora lo que más preocupa y de lo que se está pendiente es del viento que va a girar a componente sur. Aquí en esta zona ya se empieza a mover un poquito de viento, así que bueno, pues muy preocupados y muy expectantes para ver para hacia dónde se dirigen las llamas. Hasta el momento 13 localidades han tenido que ser desalojadas, un total de 900 vecinos de estas localidades han tenido que ser evacuados. Entre comillas, la buena noticia es que no hay que lamentar daños personales, sí, materiales. Así que, bueno, pues esta es la última hora desde aquí, desde el puesto de coordinación que está situado en Puente la Reina, debajo de la Sierra del Perdón. La verdad que la situación es dantesca, ¿eh? Todo el monte, desde que he cruzado el túnel del Perdón y he venido hasta aquí, todo negro y una nube de humo, y el olor que hay aquí ha quemado, la verdad que es impresionante.
Gracias, Esther García, como siempre. Ya sabes que tienes conexión abierta para cuando quieras. Mucho ánimo a los afectados y, por supuesto, Esther, a ver si puedes soplar un poquito para que el viento vaya hacia donde nos interese, ¿eh?
Desde luego, si se pudiera, no te quepa ninguna duda. Venga, hasta luego.
Un abrazo, gracias. Nos vamos hasta Policía Foral. Saludamos a Íñigo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Entiendo que fin de semana muy intenso, en el que ha habido que trabajar mucho.
Sí, fin de semana intenso, como bien dices. Nuestras patrullas han colaborado en la regulación del tráfico, en el corte de carreteras, bueno, pues para facilitar los trabajos de extinción de los incendios declarados en la comunidad foral.
Sí, siempre os damos las gracias por vuestro trabajo. En esta ocasión, pues mira, con todavía ese gracias más grande, ¿eh? Iñigo, fuerte abrazo y muchísimas gracias a toda la Policía Foral.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Nos vamos ahora hasta Guardia Civil, saludamos a Saray. Saray, buenas tardes y cuéntanos un poco cómo ha sido el fin de semana.
Buenas tardes, Alberto. Efectivamente, ha sido un fin de semana bastante complicado por la situación que estamos viviendo a lo largo de la comunidad foral, con los incendios que se están produciendo. Hemos reforzado nuestro servicio con numerosas patrullas para poder atender todas las incidencias y colaborar con los demás medios de emergencia. Y bueno, la situación este sábado fue muy complicada. Como bueno, pues ya habéis comentado, se llegaron incluso a desalojar poblaciones como Puente la Reina, parcialmente. Y bueno, a día de hoy, en este momento, tenemos la situación un poco más controlada. Ahora mismo tenemos casi todos los focos controlados. Y falta ver un poco la evolución en la zona de Aibar y Cáseda. Tenemos desplegados, como bien decía, numerosas patrullas por la zona durante el fin de semana. Por darte algún dato así más destacado, se procedió a realizar un torniquete a un varón de 36 años en Obanos que participaba en las labores de extinción de los incendios. Trataba de llegar con una manguera a una vivienda que se encontraba en llamas y se cortó con el vallado de la vivienda. El corte era muy profundo y sangraba abundantemente, por lo que los compañeros que fueron testigos de este incidente procedieron a realizarle un torniquete hasta que vinieron los servicios de emergencia. Fue trasladado al hospital de Estella y posteriormente, por la gravedad de las heridas, tuvo que ser trasladado en helicóptero al complejo hospitalario de Navarra, al Hospital Universitario de Pamplona. Así que esperemos que en las próximas horas termine de controlarse la situación y que las noticias que demos ya mañana sean algo mejores. Muchas gracias. Un saludo, Alberto. Recordamos a los oyentes que nos tienen a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 y a través de la app AlertCops.
Sara, y como siempre, gracias, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por toda la labor que realizáis. Nosotros, unos consejos y llegamos así a la una del mediodía.
Por fin vuelve la fiesta después de 2 años. ¡Viva San Fermín! Ven a la Barrica del Sancho a por el menú de San Fermín por 34 euros con menú infantil. Y el 7 de julio, menú especial de San Fermín. Revisa las cartas en hotelsanchoramirez.com. Disfruta de los Sanfermines en la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez. Sin agobios, pero muy cerca de la fiesta.
¿Sabes si tu puerta y cerradura son seguras a día de hoy? En Sucot vamos a tu casa, revisamos tu nivel de seguridad, te asesoramos y te instalamos la solución que necesitas para que estés y te sientas seguro. Llámanos al 948 23 80 78 y te visitamos sin compromiso. Sucot, con toda seguridad. Porque proteger tu casa es proteger lo que más quieres.
Oferta sanferminera en Lanera Navarra.
Pañuelicos, fajas, poros lisos y bordados, camisetas, pantalones de caballero y de niño.
Bragas, calzoncillos, camisetas y calcetines para pequeños y mayores.
Ven, elige tu pack y consigue hasta un 15% de descuento y un pañuelico de regalo.
Oferta sanferminera en Lanera Navarra. Lanera Navarra en San Fermín, muy cerca de ti.
¡Que no te pille el toro! Venga a Mercamueble antes de San Fermín y aprovéchate de nuestras promociones. Mercamueble, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4 Aizoain y mercamueblenavarra.com.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
En Muebles Amat nos preparamos para San Fermín con precios de escándalo. Toréalo si quieres. Muebles Amat, Polígono Mutilva Baja Calle A, número 10, junto a La Morea.
Luego unos 7 minutos, 8.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Hoy te saludo desde el mismo centro de la ciudad de Sevilla. Es un gustazo estar ahora mismo aquí. Hace una temperatura además estupenda, nada que ver desde luego con el sofocante calor que se vivió aquí en Sevilla la semana pasada y en otros muchísimos puntos de nuestro país. Estamos en la Plaza Nueva. Desde hoy estamos haciendo este mediodía COPE en un lunes de resaca electoral. En el Partido Popular, pues te puedes imaginar, están viviendo este día con los efectos de la alegría desbordante tras alcanzar la mayoría absoluta en los comicios de ayer en Andalucía. El indiscutible ganador es Juanma Moreno, que va a revalidar la presidencia de la Junta y lo va a hacer sin depender de nadie. Ha sido el protagonista a primera hora de la mañana con Herrera, con Carlos Herrera, aquí en COPE.
¿Está usted preparado para asumir o para digerir una mayoría absoluta?
Desde el punto de vista personal, desde el punto de vista político, sí estoy preparado. Estoy preparado y, de hecho, te tengo que confesar, Carlos, que a pesar de que hemos sido muy prudentes, ya en la última semana teníamos horquilla que nos daba la posibilidad de estar entre 52 y 55 escaños. Ahora no pensaba en esos 58, eso no entraba en mi cabeza.
Moreno Bonilla ha ganado a la antigua usanza sin necesidad de pactos, afianza su liderazgo en una comunidad que siempre ha sido considerada como el granero de votos del PSOE. Sin embargo, después de 4 años, el socialismo andaluz ha vuelto a perder terreno y sigue su travesía en el desierto. Algo no va bien en el Partido Socialista. El candidato Juan Espadas, que impuso Pedro Sánchez, no ha funcionado y muchos están mirando en este momento directamente hacia Moncloa. Hoy empiezan a escucharse voces en los pasillos socialistas que piden una profunda reflexión y también autocrítica. El propio Moreno Bonilla plantea un escenario incierto para el presidente del gobierno tras el batacazo andaluz.
El señor Sánchez, evidentemente, hoy tiene un problema mucho más grande que el que tenía antes de ayer. Y sobre todo, algo está cambiando, ¿no? Hay unas políticas que son las políticas del señor Sánchez que no sintonizan con una mayoría social de España ni de Andalucía.
¿Cree usted que este resultado le obliga a mover algún tipo de ficha?
Él tendrá su propia estrategia y no ha demostrado en estos años que él es una persona con una enorme capacidad de resistencia. Estoy convencido que va a intentar aguantar hasta el final. Pero si las cosas no le funcionan, creo que al final veremos incluso a un Sánchez que no se presenta a las próximas elecciones.
Pues en nuestra web, en cope.es, puedes volver a ver el vídeo de esta entrevista y escuchar el análisis que ha hecho de su victoria Juanma Moreno con Carlos Herrera. Otros análisis son más complicados de asumir. En Ciudadanos, por ejemplo, se pueden estar replanteando hoy su propia existencia tras desaparecer del mapa político andaluz de la noche a la mañana. Juan Marín, su líder, presenta este lunes su dimisión de sus cargos políticos. Es un caso típico. Marín se presentó a las elecciones con una buena gestión, pero ha sido incapaz de sobrevivir al naufragio que vive actualmente su partido a nivel nacional. Posiblemente en Ciudadanos muchos lo veían venir. Donde parece que no lo han visto venir, sin embargo, es en Vox. Les ha pillado por sorpresa la fortaleza del PP. Su subida ha sido muy limitada y se han quedado sin posibilidad de influencia en el gobierno andaluz. Hoy es un día para muchas reflexiones también en este partido, en Vox, y a lo mejor alguien ha sacado a colación ese refrán que habla del problema de vender la piel del oso antes de cazarlo, pues esta vez el oso se les ha escapado. Y donde también se han llevado un buen zarpazo de votos ha sido en los partidos de la izquierda, a la izquierda del PSOE. Ya no se sabe muy bien quién es quién y a qué partido nos referimos. Pues este puede haber sido uno de sus problemas, la excesiva fragmentación. El otro, que la realidad haya acabado erosionando la ilusión que impulsó a estas formaciones hace unos años. Pues Andalucía abre una nueva etapa política desde hoy. La clave será saber hasta qué punto hoy también se está abriendo una nueva etapa política en toda España. Pues además del análisis de las elecciones andaluzas, hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, 2 mujeres y un hombre muertos esta mañana en un tiroteo en una vivienda de la céntrica calle de Serrano en Madrid. Los servicios de emergencia alertados por la policía que investiga el suceso han encontrado los 3 cuerpos con heridas de arma de fuego y solo han podido confirmar el fallecimiento. Y ya son 13 las localidades desalojadas por los incendios en Navarra, donde a esta hora preocupa sobre todo el foco de Puente la Reina, aunque en muchos puntos ha observado una ligera mejoría al cambiar el tiempo, lo que ha impedido que avanzara el fuego como lo estaba haciendo. Mientras el incendio de Sierra de la Culebra, en Zamora. Está estabilizado, pero sigue activo y sin llamas, y se ha convertido en el mayor de España desde que hay registros, con 30.800 hectáreas quemadas y que han sido pasto de las llamas. Hoy las temperaturas nos dan un respiro, bajan en el noroeste de Andalucía, el Cantábrico y el Pirineo, pero se superarán los 35 grados en el Valle del Ebro, puntos del interior del sureste y Mallorca. La semana comienza con cielos poco nubosos o con algunos intervalos nubosos en general, aunque con precipitaciones en Galicia y en el Cantábrico. Y en una reunión con miembros del Sínodo de Obispos de la Iglesia Greco-Melquita, el Papa ha pedido que la guerra de Ucrania no haga que la comunidad internacional olvide el conflicto que se vive en Siria desde hace 12 años. Y hoy también, en el Día Mundial del Refugiado, Cáritas Internacional ha manifestado su preocupación por la falta de solidaridad internacional para acoger a los refugiados y solicitantes de asilo.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Las miradas puestas en la ciudad del Real Madrid,
donde se celebra este mediodía la presentación del nuevo futbolista del equipo blanco, Antonio Rüdiger. Nos vamos ya hasta Valdebebas. Cuéntanos, Miguel Ángel Díaz.
Va a lucir el dorsal número 22 que deja vacante Isco Alarcón. Acaba de ofrecer sus primeras palabras en inglés. Tiene 29 años y se compromete con el Madrid para las próximas 4 temporadas. Queda libre, procedente del Chelsea, así que el Madrid solo le paga al alemán la prima de fichaje. Florentino, en su discurso, ha destacado su experiencia en la Grandes Ligas. Recordemos que ha jugado en el Stuttgart, en la Roma y en el Chelsea. En breve ofrecerá rueda de prensa.
Gracias, Miguel Ángel. Es un día festivo para el club blanco porque ayer su sección de baloncesto consiguió un nuevo título de liga, el número 36. El equipo ofrecerá hoy el trofeo primero a la Comunidad de Madrid con su visita a las 6 a la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol, donde será recibido por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y posteriormente se dirigirán al Palacio de Cibeles, donde el alcalde José Luis Martínez Almeida ejercerá de anfitrión a las 6:45. Fiesta hoy también en Girona, donde esta tarde celebran los ascensos de sus equipos de fútbol y de baloncesto a Primera División. Los dos harán una celebración conjunta con visita al Ayuntamiento y celebración en el estadio de Montilivi. Y en las elecciones del Athletic de Bilbao es noticia Marcelo Bielsa. El candidato Iñaki Arrechabaleta acaba de confirmar que si gana las elecciones, el técnico argentino será su entrenador.
Pues todo esto y mucho más hoy en mediodía desde Sevilla.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Es la 1:07 de la tarde. Seguimos en COPE Más con la actualidad regional de Navarra.
Reciban de nuevo un saludo de Asierena a los mandos para enviar el mejor sonido. Y de Alberto Sanz, quien presenta este programa y que en breve les habla de nuevo.
Hoy hacemos el programa desde el Torreón, de la Plaza del Castillo.
Somos los alumnos de quinto de primaria del Colegio San Fermín de Pamplona. Somos Anne Solegoyen, Gemma Manrique, Matilda Martínez, Hugo López, Ana Jiménez, Miguel Otero, Íñigo López y Alba Izco.
Y estamos en COPE Navarra.
Oye, lo hacen fenomenal, da gusto escucharles. Nosotros nos vamos a ir hasta Óptima Mayores para saludar a Rafael Velázquez. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, vaya compañía que tienes hoy.
Oye, la mejor compañía, di que sí. Oye, cuéntanos un poco qué es esto de la hipoteca inversa y cómo podemos enterarnos y, por supuesto, en qué nos puede ayudar.
Bueno, como venimos comentando en estos últimos programas, la hipoteca inversa es un préstamo hipotecario especialmente diseñado y regulado para personas de más de 65 años que sobre su vivienda habitual se les ofrece, se les da un porcentaje en función de la edad, en función del valor de la vivienda, y la característica principal es que no tienen que amortizar este préstamo ni el capital ni los intereses, sino que son los herederos los que amortizarán y tienen un año para cancelar ese préstamo una vez fallezcan los titulares de este préstamo. Esas son las características principales de la hipoteca inversa, que está teniendo pues una gran aceptación.
Vamos, que podemos recuperar un capital mientras seguimos haciendo uso de esa vivienda.
Efectivamente, porque el como en cualquier hipoteca, el titular de la vivienda sigue siendo propietario, dispone de su vivienda, la puede alquilar, puede hacer lo que estime conveniente con su vivienda. Obviamente, si la vende, pues podrá cancelar, deberá cancelar este préstamo hipotecario, porque este préstamo pues también se puede cancelar, si se quiere, anticipadamente, total o parcialmente.
Rafael, además hay que decir que en esta cuestión, durante todo el proceso, desde Óptima Mayores les vais a acompañar.
Efectivamente, es una de las características principales que recoge la ley, una ley específica del 2007, que recoge que es muy bien recogido, porque el colectivo al que se dirige pues necesita un acompañamiento pues más específico si cabe, y se le realiza pues ese asesoramiento independiente en todos los momentos y en todas las fases, desde el inicio hasta la firma del notario, para no dejar ninguna duda al cliente.
Y además, en este tiempo habéis tenido muy buenas experiencias.
Pues sí, la verdad es que, bueno, pues desde Óptima Mayores aquí en Navarra, donde tenemos la delegación de zona, que estamos llevando Guipúzcoa, Álava y La Rioja, pues hemos firmado unas cuantas operaciones y podemos decir que los clientes han quedado muy satisfechos. Experiencias de todo tipo, pues personas mayores que han contratado mayores de 80 años que han contratado este producto, pues porque ven llegado un momento en el que van a necesitar unos cuidados especiales y se están planificando. Personas que igual pues todavía tenían igual alguna carga y que han querido cancelarla y tener la disponibilidad plena de su pensión. Bueno, pues la verdad es que la hipoteca inversa soluciona problemas de mucho tipo, de muchos tipos, pero aparte de problemas, lo que en todos los casos ofrece es una tranquilidad, una tranquilidad y un hacer líquido pues parte del patrimonio inmobiliario que se ha ido constituyendo como ahorro para las personas mayores, ¿no?
Rafael, ya para terminar, ¿dónde os podemos encontrar?
Bueno, pues como decía, la delegación nuestra está en el Parque Empresarial La Estrella, en Tajoná, en la calle de Roa número 2, oficina 503, enfrente de ACPI, de donde entrena Osasuna, ahí estamos. El teléfono es el 948-197-195 y hemos diseñado una web específica que es hipotecainversanavarra.com, donde damos unas pinceladas del producto y cualquier duda pues estamos a su entera disposición y esperamos sus consultas. Aprovecho para desear unas felices fiestas, que estamos a punto de llegar.
Rafael Vedázquez, de Óptima Mayores, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muy bien, gracias a vosotros, Alberto.
Hasta luego. Pronto.
¿Sabías que tu casa puede ser la mejor fuente de ingresos para tu jubilación?
En Óptima Mayores queremos que tu jubilación sea un momento sin preocupaciones, en el que poder vivir tranquilo.
Con la hipoteca inversa de Óptima Mayores podrás disfrutar del valor del ahorro acumulado en tu vivienda sin perder la propiedad. Podrás seguir viviendo en ella como siempre. ¿En qué consiste?
Infórmate en el 948-1971-95 y en hipotecainversanavarra.com.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:13, seguimos aquí en la Plaza del Castillo desde el Torreón. Vamos a seguir hablando, en este caso, de lo que nos hemos encontrado, un torreón chulísimo, que yo, que no soy arqueólogo, pues digo, pues vamos a preguntar a arqueólogos e historiadores, que son los que saben. Tenemos aquí al Gabinete Trama, empresa nacida en 1980, empresa de arqueología y de gestión patrimonial, y que en los últimos 15 años ha centrado su actividad en el casco antiguo. Saludamos a Mercedes Unzu, arqueóloga. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y saludamos también a María García Bárbena, historiadora y arqueóloga. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Oye, lo primero que os pregunto es, ¿qué ha supuesto para el conocimiento de la arqueología este hallazgo de este torreón?
Bueno, empieza tú porque yo termino. Bueno, pues yo creo que para la ciudad de Pamplona, pues posiblemente es de los hitos históricos más importantes, porque esta plaza se llama del Castillo precisamente por este torreón, por el castillo que había en la misma, que es el Castillo del Solutín, y que siempre, tradicionalmente, lo habíamos ubicado más en el extremo contrario de la plaza, en el Hotel La Perla, en esa zona de ahí.
bueno, pues encontrarlo aquí, aparte de que nos permite ver que efectivamente existió el castillo y nos da datos de cómo era ese castillo, permite también ubicarlo bien, ¿no? Entonces es bastante importante haber encontrado esto.
Oye, imagino que claro, pues cada vez que levantamos una piedra en Pamplona encontramos cosas, pero la verdad es que oye, el hallazgo es muy chulo.
Sí, 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 es una, ya se ve que es una estructura, bueno, realmente potente, es un torreón que creo que le quedaban como 5 hiladas más o menos. Con lo que vemos de la curva, se ve que tenía un diámetro aproximado de unos 13 metros, o sea, un señor torreón. Este castillo tendría 4 torreones en las 4 esquinas, así redondos, como el que vemos. Y luego, bueno, pues las dimensiones del castillo es un poco aventurado de dar unas, porque realmente hay muchísimos, infinidad de modelos de este tipo de castillos. Pero sí que con los datos tenemos de la excavación que ya se hizo en la Plaza del Castillo y esta zona, la zona que nos excavó, porque si el castillo hubiese llegado a la Plaza del Castillo habríamos visto algo, ¿no? Alguna piedra, pues ya veis qué tamaño tiene, algo veríamos. Entonces, dimensiones máximas que podría tener el castillo, pues unos 80 por 50. 50 en este lado, que sería el corto, y hacia la estafeta, pues unos 80 metros más o menos. Y luego la plaza de armas del castillo, y posiblemente esa muralla que hay en el parking, que habréis visto todos, pues tenga que ver o esté relacionada, es posible, con este castillo.
Oye, qué chulo. Y respecto al castillo, ¿qué elementos se han identificado? No sé si tenemos posible fecha de construcción o qué podemos decir.
Bueno, el castillo está muy... Bueno, ¿quieres contestar tú?
No. Una pequeñísima punta.
El castillo está muy documentado. De hecho, luego está Juanjo Martínez, que os va a dar muchos más datos al respecto. Se empezó a construir en 1308. Entre 1308 y 1311 fue la fecha de construcción.
Vamos, antes de ayer, ¿no?
Más o menos.
Oye, y también entiendo que es importante que se conserve así y que además, si no me equivoco, vamos a poder venir a verlo, además de, obviamente, entrar aquí a poder consumir, que vamos a poder verlo, ¿no? Que eso es importante también.
Sí, ¿no? Va a ser visitable esto.
Pero, dime.
No, eso que yo creo que es una labor importante que también además hay que reconocer al bueno, como es en este caso, a la promoción privada que hagan el esfuerzo. Es verdad que es un BIC, todas las murallas y castillos, todos los elementos defensivos están por la ley del 85 considerados bien de interés cultural, pero que además de conservarlo, pues se pongan en valor, se haga este esfuerzo de podérselo enseñar a todo el mundo, ¿no?, a la ciudadanía, realmente es meritorio y más cuando, como digo, es promoción privada. El Hotel Pompailo también hizo lo mismo con la otra torre mítica de esta ciudad, o lo que nosotros creemos los arqueólogos que es la Torre Galea. No sé si Juanjo Martínez opina igual, pero bueno, en todo caso yo creo que son muy meritorias este tipo de acciones que nos permite recuperar patrimonio.
Además, de verdad. Mercedes, ¿qué querías apuntar?
No, quería apuntar lo que me acaba de pisar. Que realmente poner en valor y excavar estos, bueno, aquí el torreón, pues cuesta un dinero a un particular. O sea, no, vamos, no. Y no han reparado en medios porque ahí está. Y luego lo mismo pasa con el Hotel Pompeo, que ahí, pues eso, la Torre La Galea fue saliendo en varios niveles, en varios pisos, y lo han conservado. Y eso, desde el punto de vista de la arqueología, pues hombre, es muy de tener en cuenta, porque todo, generalmente los trabajos de arqueología pues vienen ya con unos presupuestos, con un tal, y estos, pues bueno, pues no sé, y creo que estas cosas se debían de agradecer.
Poner en valor ese esfuerzo, ¿no?
Claro, poner en valor, o sea, que ha sido a costa de la persona que estaba haciendo un edificio y que esto le ha venido, pues bueno, sin quererlo, y que son costosas estas cosas. Y eso, pues bueno, yo creo que se lo tenemos que agradecer todos.
Oye, claro, que la ciudadanía lo vamos a poder aprovechar, pero me imagino que vosotras, como arqueólogas, lo disfrutaréis, me imagino que un poquito más que el resto, ¿no? Porque, claro, yo lo veo, pero como tengo el conocimiento que tengo, digo, oye, la verdad es que es una pasada, muy chulo, me imagino que vosotras, a partir de ahí, claro, podéis, además de disfrutar, trabajar, ¿no?
Pues nada, te pones a ver castillos y verás cómo esos torreones que están en las cuatro esquinas, pues nada, entonces vas viendo, sí, efectivamente, a veces la ruina, y eso que está, es muy espectacular, pues... Pues dices, ¿y esto? ¿Qué es? Era el castillo.
Oye, pues muchísimas gracias a las dos.
A vosotros.
Un fuerte abrazo. Nosotros una pausa y continuamos hablando con Juanjo Martínez.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona. El ayuntamiento realizará los próximos Sanfermines una recepción institucional a una representación de los niños y niñas nacidos desde que se celebraron las últimas fiestas y que, por tanto, no han podido aún vivirlas. La elección de los participantes se realizará por sorteo entre los que se apunten en el teléfono 010. El Palacio del Condestable también se va preparando para las fiestas. Ya se pueden visitar de manera gratuita dos exposiciones en torno a la historia de la Plaza de Toros y a los carteles y entradas de las últimas décadas de la Feria del Toro. Y el Centro Matic ofrecerá los meses de verano 12 cursos gratuitos para fomentar el uso de las nuevas tecnologías entre mujeres. Entre ellos hay propuestas específicas para mayores de 60 años y para niñas menores. Los detalles se pueden consultar en pamplona.es y las inscripciones se deben realizar a través del teléfono 010.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Lo que no se ve es muy difícil de explicar, y esto es un anuncio de radio, así que no es fácil de explicar. No ves las más de 3.500 viviendas construidas por Erro y Eugi, pero están ahí. Y eso también pasa con sus construcciones, que la calidad y la experiencia, lo que no se ve, es muy difícil de explicar, pero está ahí. Lo que construye Erro y Eugi perdura.
Este mes en Óptica Rousseau no puedes perderte nuestra oferta en lentes polarizadas. Estos cristales quedan preciosos. Además, tienen un montón de ventajas. Mejoran el contraste cuando no hay mucha luz. Los colores se ven muy nítidos y naturales y se reducen muchísimo los reflejos. Ven a Óptica Rousseau. Seguro que notarás la diferencia y te encantarán. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Familia, ya traigo el coche nuevo. ¡Bien!
Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car. Venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702. Nuevo Artica.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:22 de este lunes, estamos aquí en el Torreón, en la Plaza del Castillo. Saludamos a Juanjo Martínez. Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Historiador navarro, doctorado por la Universidad de Navarra, miembro de la Real Academia de la Historia, también de la Academia Americana de Genealogía, socio fundador de la Sociedad de Estudios Históricos de Navarra y, hasta su jubilación, director del Archivo Real y General de Navarra. ¿Me he dejado algo?
Yo creo que no. Lo básico ya está.
Lo básico está. Te pregunto por este Torreón, por este entorno histórico de Pamplona en esa época, 1308.
Bueno, hay que decir una cuestión que no siempre se tiene en cuenta, que en aquel momento siempre se dice la Pamplona medieval son Navarrería, Burgos de San Cernin, población de San Nicolás. Pero en aquel momento, en 1308, la Navarrería estaba destruida absolutamente. Hubo una guerra en 1276, la Navarrería se sublevó, algunos nobles de la Navarrería, el ejército francés, la reina heredera, entonces una niña, estaba en París, pidió socorro y vino un ejército francés que aplastó la rebeldía y dejó la Navarrería absolutamente hundida. Entonces, claro, esto se había quedado una especie como una parte de la ciudad sin terminar, como sin resolver, no me atrevo a decir urbanísticamente, sino en general. Y entonces lo primero que hace el rey es requerir, en la Navarrería no queda más que la catedral con el obispo y los canónigos y el resto, todo calles destruidas. Las imágenes no salen de bombardeos, cuando la... Y entonces lo primero que hace el rey es exigirle al cabildo que facilitara, de la Navarrería destruida, la piedra para levantar el castillo. Y luego, por otra parte, pues bueno, como se solía hacer entonces, se recurría también, digamos, a obra nueva, es decir... hay constancia de que se traía piedra pues de distintas canteras de por aquí al lado, de Ansoain, Ezcaba, Cizur, Ezpilce, de Gendulain, de varios sitios, pero claro, aquella había que tallarla y pagarla, y en cambio la que se cogía aprovechable de las ruinas venía ya escuadrada, tallada y gratis, claro.
Y cerquita.
Y cerca, ese es el asunto. Entonces, ahí en el Archivo General de Navarra hay unos tomos que llamamos los registros de cómputos, que eran las cuentas del reino hasta el última ochena de todo lo que se gastaba. Y entonces tenemos la suerte de tener un registro completo que recoge, dedicado solo a esta obra del castillo del rey Luis Sutín. Entonces, por ese es una mina de datos y nos salen cosas como el rey confió la dirección, la administración, diríamos, de la obra a un tal Belenguer Cruzat, eran una familia de comerciantes ricos en Burgos San Fermín, burgueses adinerados, y a Martín de Roncal. Pero luego, entre los documentos, nos sale un tal don Gil Lomazoner, entonces hablaban esta lengua como que no sea más a francesa o a catalana que a castellana, que debe ser, parece ser, el maestro de la obra. Ponen enseguida a trabajar a la gente activamente, entonces que no hace falta decir, todo era manual, pues braceros, que se llamaban por eso, no tenía otra suerte que de trabajo que los brazos. Y los camioneros de la época, que eran las carretas, ¿no?, con, tiradas por bueyes, eso era el material, diríamos, de obra. Entonces, hay, por ejemplo, si da un dato el hecho que en 1309, nada más que en ese año se gasta de las arcas del rey 2.641 libras. Es una cantidad
importante.
Importante. Entonces, pues bueno, ¿cómo es que cobraban aquella gente? Pues los braceros, los que, digamos, los el peonaje, pues cobraba entre 7 y 8 dineros de jornal. Jornales de yur, de jornada, pues lo que cobraban cada día, ¿no? Las mujeres, un poquito menos suerte, como se quejan todavía ahora en muchas asociaciones, las mujeres 5 dineros. Y luego estaban los maestros, maestro cantero, maestro carpintero, que eran la mano de obra ya, digamos, cualificada, que eso se acababan 20 dineros, o sea, una cantidad más importante. Bueno, luego ahí en las cuentas salen cosas, datos curiosos. Dice, una de las partidas dice que se pagó a los franceses que mesuraron lo castel, o sea, a los franceses que midieron el castillo. O sea, que como el rey era en aquel momento estaba en París, pues la tecnología, digamos, punta en la mía, se puede decir esto, a comienzos del siglo XIV, pues venía de allá, ¿no? Y luego hay un dato curioso que, claro, esto lo hemos sabido ahora. Yo cuando publiqué La Pamplona Medieval del año 75 no sabíamos nada de esto. Entonces puse como origen, como dato curioso, y me alegro que lo confirmara la arqueología, que el hecho de que traigan, que paguen un carpintero para hacer los moldes de las torres, quiere decir
que, había torres.
Que eran torres cilíndricas, porque la torre cuadrada nadie le pone moldes. La torre cuadrada es, haces un número, cuando llegas a la esquina tuerces el ángulo recto y así se hacían todas, ¿no? Pero las cilíndricas, los cubos, requerían moldes y en efecto hay constancia de que se pagaron. El castillo parece que se hizo siguiendo un modelo francés. Ya sabíamos que tenía varias puertas, que la Navarría, como digo, estaba destruida, pues son referencias que hasta que unos datos como la arqueología, que no están datos precisos y tangibles, no nos ofrece algo, datos visibles, hay que ir a la documentación, pero la documentación siempre requiere, por mucho que entiendas, tienes que hacer aproximaciones, deducciones, que en una Pamplona que de entonces a ahora, incluso lo básico del, aunque lo básico en la trama urbana de la Navarrería ha subsistido, pues cuando dicen algunos datos, ¿dónde estaba San Jacmes? ¿Dónde estaba? Tienes que ir buscar el apoyo en otros documentos y nos damos cuenta, pues bueno, que como ya se apuntaba antes, la plaza de armas era la plaza del castillo y tenía tres puertas orientadas hacia una barrería destruida, hacia un punto medio de la plaza del castillo donde estaba el mercado y otra hacia el monasterio de Santiago, como se vio en las excavaciones de la plaza, venía a estar por esta zona del banco central, parece que es en, durante Palos Navarros, Pamplones Antiguos, muchos años, el crédito navarro, ¿no? Estuve muchos años.
Juanjo, por tanto, entiendo que se hace aquí porque estás reconstruyendo lo que se había destruido y no sé qué usos se le dieron a este castillo.
Pues bueno, tuvo usos muy distintos. Curiosamente, no consta, que es lo esencial en un castillo, un uso militar.
De defensa,
documentos de que en algún momento el rey manda hacer una brígola, que era lo que la gente dice, hablando vulgarmente, las catapultas, un ingenio de guerra que lanzaba piedras de considerable tamaño, que era la artillería de la época, desde que llegaran los cañones, ¿no? Pero lo que era fundamental, como estaba en un sitio además estratégico, con esa suerte de campa dentro de una ciudad amurallada, que era la actual Plaza del Castillo, entonces Prado del Chapitel, donde se hacía el mercado de la Navarrería, etcétera. Pues entonces eso condicionaba todas las diversiones públicas. Aquí nos consta que se hicieron, entre comillas, corridas de toros, lo que entonces se entendía por corridas de toros, a finales del siglo XIV. Pero fundamentalmente lo que hemos visto en tantas películas, justas y torneos entre caballeros, a veces incluso desafíos. Hay noticia de un año, siempre se ponía lo que ahora diríamos pues policía a caballo, pues uh-huh. por ejemplo, en 1344 que se hicieron importantes justas y torneos, 33 hombres estaban cuidando el orden público, diríamos, ¿no? Y el año 1379 un lance de honor, una cuestión de por lo que se desafiaba la gente, y hasta no hace tanto tiempo los famosos retos, ¿no? Y entonces eran dos caballeros, por lo visto, tan queridos que el pueblo y se echó a la calle para pararles y que no se batieran. O sea, hay detalles estos curiosos. Luego, bueno, a veces las justas pues eran para celebrar pues casamientos reales, este tipo de coronaciones de reyes o príncipes, etcétera. Y eso hay noticia, hubo algún año incluso pues que hubo el año 1402 había que celebrar las fiestas de la boda de la infanta Juana y hubo que suspenderlas porque mientras se estaba preparando, en fin, luces y sombras, se preparaba la boda de una infanta, murió otro infante que era precisamente el heredero de la corona, y el rey dice que mandó él mismo destruir toda la decoración que se había puesto, todos los las tribunas, etcétera.
Juanjo, entiendo que tiene que ser un momento maravilloso. Bueno, dos, lo primero, cuando comuniquen, oye, hemos encontrado un torreón, y el segundo, cuando esas piezas de la documentación y del conocimiento encajan con lo que decías antes, ¿no? Con la realidad que te encuentras ya palpable.
Sí, es que es lo que digo. Esto es, como dice en el Evangelio Santo Tomás, ¿no? Yo lo que vea y toque, ¿no? Pues en esto igual, la documentación, como ya he apuntado, nos puede dar sorpresas porque no siempre se interpreta bien. De hecho, cuando se hizo la excavación de la plaza, pues salieron muchas cosas que no teníamos ni idea que estaban ahí, y en cambio no salieron otras que esperábamos que salieran. Pero entonces, oiga, mire, si el documento no miente, es que usted lo ha interpretado mal. Y en cambio la arqueología no admite vuelta de hoja. Lo que sale estaba ahí, no lo ha colocado nadie para despistar a historiadores.
Juanjo, y un poco también señalar lo que han apuntado María y Mercedes respecto, en este caso, a la iniciativa privada, oye, que se encuentra esto y que hace el esfuerzo de respetarlo, de tenerlo, e incluso de que lo vayamos a poder disfrutar y ver.
Pues es una actuación absolutamente modélica y de agradecer, porque esto no habíamos tenido muchos precedentes, hasta donde yo sé. Puede que ahora, y ojalá, precisamente cunda el ejemplo. Y en otros hallazgos similares de esta entidad, no sé si los habrá, pero si los hubiera, pues que la persona, en la medida que los intereses particulares que haya sobre dicha pieza, pues tengan una respuesta por parte de los propietarios o de los afectados, como la ha tenido en este caso. Y la verdad es que la historia de Pamplona y el patrimonio de Navarra lo agradecerán, sin duda.
Oye, yo muchas veces, desde la ignorancia, me muestro y me siento muy orgulloso de esta ciudad de Pamplona por lo que somos y, por supuesto, por toda la historia que tenemos, que muchas veces te vas a otros lugares y te quieren contar sobre sus murallas, que son mucho más jóvenes o recientes, y a veces se nos olvida la ciudad que tenemos a primer plano y hacia abajo, ¿no? Que cada vez que levantamos una piedra encontramos cosas maravillosas.
Pues así suele ser, que tal vez se conoce menos lo que más cerca se tiene. Yo creo que en ese sentido se va avanzando y en la medida que lo que va saliendo se da a conocer, se explica en los términos que hay que explicarlo, con carácter didáctico y que todo el mundo entienda, porque hay que hacer... la historia y los hallazgos tienen como dos interpretaciones, la especializada que va a revistas científicas y que se comenta entre expertos y entre conocedores, gente del oficio, y hay que hacer, no perder de vista eso, una divulgación, que no tiene por qué ser vulgarización, simplemente hablar en un tono, diríamos, más periodístico, más que todo el mundo entiende, para que el pueblo, la gente común, el ciudadano medio, en la medida en que tiene sus conocimientos básicos y no los específicos de una profesión o de una especialidad, pues los pueda adaptar y conocer, cada uno en el idioma que habla, entre comillas.
Juanjo, muchísimas gracias por atendernos, por explicar esto así de bien. Me quedaría un rato largo todavía hablando de Pamplona, no solo del Torreón, así que otro día a ver si podemos coincidir y hablar tranquilamente, ¿eh?
Muy bien, pues cuando queráis.
Vamos a tener luego a las 2 menos 10 al arquitecto Juan Urrutia. Le quiero robar 10 segundos ahora. Juan, lo primero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, me imagino que habrá habido detrás muchísimo trabajo, pero da gusto escuchar tanto en este caso a Mercedes, a María y, por supuesto, a Juanjo, ¿no?
Sí, sí. Juanjo, bueno, es un referente aquí en Navarra por todo lo que nos aporta en historia. Se le invitó ya cuando estábamos en la excavación que viniese a echar un vistazo. que conociese este sitio. Bueno, pues ahora que estamos ya a punto de inaugurarlo, le hemos pedido que venga y que palpe lo que con el trabajo de muchos hemos conseguido sacar aquí adelante.
Pues muchísimas gracias. A menos 10 seguimos hablando. Nosotros escuchamos unos consejos y abrimos sección de caza de nuevo con entrevista del alumnado del Colegio de San Fermín.
¿Playa o montaña? Este verano disfruta del sol con Far Plus y protégete cuidando el planeta. Por la compra de dos solares en nuestras farmacias, te regalamos una mochila de algodón reciclado. Encuentra tu farmacia más cercana en farplus.com. Far Plus, cerca de ti para cuidarte.
Estos San Fermines, Hotel Albret. Almuerzo especial San Fermín desde 15 euros. Comidas y cenas con menú especial. Y la merienda para los toros por 12,50 euros. Pregunta por nuestra oferta de restaurante en el 948 17 22 33. Hotel Albret, en calle Ermitagaña 3.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948 27 15 58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948 27 55 52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948 22 49 62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948 2079 64 o en fncaza.tv.
Sección de caza, saludamos a José Ángel Ramírez. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. Bueno, y compañía.
Sí, estamos aquí con el alumnado de quinto de primaria del Colegio San Fermín. Han venido con sus profes, con Elena Fernández y con Amaya Olleta. Saludamos otra vez a Ana Jiménez, a Matilda Martínez, a Germán Manrique, a Íñigo Pérez, Miguel Otero, Hugo López, Anne Solé y Alba Izco para hacer esta entrevista. Comenzamos con Alba, que te hace la primera pregunta.
¿Qué animal le parece más espectacular?
Pues para mí, que soy un amante de la naturaleza, me parecen todos espectaculares. Pero te voy a decir uno que es bellísimo, que es muy bonito. Por ejemplo, el lince ibérico.
Ese es el que te parece un poco más especial, ¿tale?
Sí, por la cercanía que podemos tener. Está en la península ibérica. Si conoces, porque para que verdaderamente tengas una fotografía fiel de lo que es el animal, una de las cosas que debes de hacer es conocer cuál es su entorno, cómo vive, de quién es hijo, de quién es padre o madre, cómo se ha criado, qué dificultades pueden tener a la hora de la supervivencia. Y entonces el lince es un animal sigiloso, anda muy despacito, no mete ruido, tiene unos pelos o una cobertura muy interesante, tiene unos ojos de lo que son la raza, los gatitos, pero en un gato silvestre, un gato que verdaderamente ama y está dentro de lo que es de la naturaleza, está dentro de lo que es el ecosistema y el equilibrio natural. Es un depredador, es un gran cazador y normalmente pues se alimenta pues de conejos. Ya sabéis que Iberia viene antiguamente de que le llamaban la tierra o el país de los conejos. O sea, estamos en España y estamos en las ciudades, estamos en las poblaciones de lo que les pertenece a los conejos. Claro, antiguamente el lince pues lo tenía como muy fácil, podía alimentarse sin ir al frigorífico. Entonces es un animal que se desarrollaba muy bien. Tuvo unos tiempos muy complicados que hubo que protegerlo y ahí estuvimos los cazadores protegiéndolo, cuidándole y velando porque por su supervivencia. Eso es una de las cosas que hacen los cazadores.
Ana, siguiente pregunta.
¿Hay alguna ave por el que siente predilección?
Uy, pues fíjate, la verdad es que aves, la butarda es un ave increíble, las esteparias son maravillosas. Hombre, yo la verdad es que a la que más conozco es a la perdiz, y la perdiz es un ave increíble y la verdad es que le tengo admiración. Mi abuelo me enseñó de lo que era una perdiz. Yo he visto nacer muchísimos pollitos en el campo, he visto cómo se bañan, sabéis que se bañan en las zonas donde hay tierra fina, molida, arena, ahí se bañan para librarse de los parásitos que tienen. Tienen algún parásito, como piojos y alguna cosilla así, pero bueno, nada, no hay que tener miedo, se les puede tocar, se les puede acariciar, son granívoras preferentemente, y la verdad es que pues en Navarra es fácil de verlos, aunque la verdad es que estamos los cazadores cuidándolos a tope, porque la verdad es que pues en verano, cuando no hay agua y hay sequía, pues les llevamos bebederos. Cuando no tienen el problema de la escasez de alimento, pues lo tienen, pues les llevamos también comida.
Matilda.
¿La naturaleza de nuestra zona sale beneficiada con la caza?
Sin lugar a dudas. Ten en cuenta que los cazadores somos unas personas que de siempre, de muy lejano, muy, muy lejano, nuestro sentido y nuestro ser es ayudar a la naturaleza. Como antes he dicho, pues por ejemplo, cuando hay sequías les llevamos agua, cuando no hay comida les llevamos comida. La verdad es que también procuramos que el entorno, el hábitat, sea lo mejor posible para todas las especies, especies cinegéticas y especies no cinegéticas, que no cinegéticas hay muchísimos y cinegéticas hay poquitas.
Germán.
¿Existen zonas o cotos de caza en los alrededores de Pamplona?
Sí, está todo Pamplona, está rodeado por cotos, Aranguren, mira, Berriozar no tiene. Pero bueno, está excluido, la parte de San Cristóbal está excluido, pero todos los demás tienen cotos de caza.
Íñigo.
¿Cuál es el papel de los perros de caza?
Uy, el más importante de todos a la hora de ir y salir al campo, al monte. Ten en cuenta que el perro de caza es un animal que pues tiene unas virtudes naturales, que lo que hace y está creado precisamente para salir al campo y cazar, olfatear. Sabéis que tienen un olfato pues igual 400 veces más potente que nosotros, ¿no? Y la verdad es que con sus cualidades y sus estilos y formas naturales son, a la hora por lo menos de salir a cazar o cazar, los protagonistas. Nosotros los cazadores al final pues lo que hacemos es acompañar a nuestros fieles y super amigos, a los canes, que los queremos además muchísimo, pues lo que hacemos es acompañarlos para que se lo pasen como se lo pasan, divinamente. Se lo pasan muy bien en el campo.
Miguel.
¿Qué raza de perros se utiliza habitualmente en la caza?
Uy, pues mira, cuando son de pluma tienes en la línea de lo que son ingleses, tienes el setter inglés, de diversos colores, tienes el pointer, tienes el, en lo que son continentales, pues tienes el braco, tienes el pacho navarro, tienes luego lo que son de pelos a huesos, grifones, podencos. ¿Qué diferencias tenemos? Pues mira, tenemos que la diferencia que las emanaciones que desprenden los animales, que son unos temas que tienen unos flujos, cuando son aves, son muy volátiles y están pues suspendidas en el aire, y para que sean detectados, pues lo que el perro debe de ir con la cabeza arriba, la nariz al viento, y con eso pues va cogiendo las emanaciones y las va clasificando y dice, esta perdiz está pues a 100 metros, este tal, tal, está así, lo va, y cuando son de lo que le llamamos de pelo, las emanaciones caen al suelo y entonces el perro debe de echar más la cabeza al suelo. Es un poco quizás diferente a la hora de cazarlos, y lo que hace es bajar más la cabeza al suelo porque son más pesadas las emanaciones.
¿Cómo es su adiestramiento? ¿Cuándo comienza? ¿Durante cuánto tiempo se les adiestra?
Se les adiestra y la educación es desde que nacen.
Constante, ¿no?
Sí, eso es. Hay un periodo que son lo que son la obediencia, que son como la educación en primaria o en parvulario, ¿sabes? Que se les va diciendo las cosas, y luego conforme va creciendo, pues se les va llevando como a la universidad, a la Sorbona, ¿eh? Así es el adiestramiento de un perro.
Sí. Nos quedan tres y somos breves, a ver si nos entran.
Dale, ¿Cómo han vivido los cazadores como tú los incendios de los últimos días?
Súper mal. Esto es una súper tragedia que lo estamos pasando fatal. Prácticamente estamos sin dormir, muy preocupados, porque esto es un auténtico y absoluto desastre para lo que es el ecosistema.
Y terminamos con Alba.
¿Qué suponen los incendios para la flora y fauna de Navarra?
Destrucción total. Y hay que poner mucho hincapié como para intentar recuperarlo, que es muy complicado.
José Ángel, pues muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos, y que ojalá estos incendios pues cesen cuanto antes y que vayamos poco a poco recuperando la normalidad. Gracias por venir aquí hasta el Torreón, ¿eh?
Muchísimas gracias, y pues a si todos vosotros.
Preguntas difíciles, ¿eh?
Pero es una gozada, de verdad, señoritas, señores, caballeros, niños, niñas, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo. Nosotros ya también despedimos a Ana, a Matilda, a Germán, a Íñigo, a Miguel, a Hugo, a Anne y a Alba. Muchísimas gracias, lo habéis hecho fenomenal. Muchas gracias también a las profes, a Elena y a Maya, y que en breve os espero por aquí otra vez, ¿vale? Si os apetece, solo si os apetece.
Y yo creo que de la asignatura naturaleza han sacado un 10.
Yo creo que también. Ahora lo gestionamos eso con los profes. Nosotros unos consejos y saludamos a Susana Arizkun para que nos dé una serie de consejos para los afectados por los incendios.
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el entendimiento de las personas, y si además tienes pérdida auditiva, la situación se agrava más. ¿Te vas a quedar fuera de la conversación? Podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Nosotros seguimos aquí desde el Torre en la Plaza del Castillo. Saludamos a Susana Arizkun de Consumidores Irache. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué les podemos decir en nada? La verdad es que en apenas dos minutos, pero ¿qué le podemos decir a todos los afectados con los incendios? Además de trasladarles mucho ánimo.
Vamos a ver, y como Irache lo hemos preparado, es una nota informativa sobre ello. Concretamente tenemos oficinas al consumidor en esas localidades afectadas, y lógicamente hemos intentado localizar a los alcaldes de las diferentes localidades para informarles los derechos que puede tener el consumidor. ¿Qué derechos pueden tener? Bueno, en primer lugar, afectados, tengamos claro, los daños materiales hay que mirar un poco despacio, ese seguro que podemos tener del hogar, del vehículo, que pueda cubrir todo lo que es, bueno, pues todo lo que es relacionado con los incendios. Decir que el seguro del hogar, las compañías suelen considerar daños causados por un incendio los derivados de la acción directa del fuego, pero también pueden llegar a hacerse cargo, si está cubierto en la póliza, los daños causados por el humo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como consumidor es ver los efectos que pueden existir en nuestras viviendas, en nuestros locales, en lo que son los vehículos, etcétera. A partir de ahí, dar parte, lógicamente, al seguro, el seguro del hogar, el seguro del vehículo, etcétera. tenemos un plazo de 7 días para dar parte, salvo que la póliza ponga un plazo mayor, que a veces lo indican, y a partir de ahí, bueno, pues es comunicarles lo que nos ha pasado, ver si nos cubre también lo que es el tema del humo en los seguros del hogar, porque es fundamental, ya que está habiendo muchas casas que más que muy deterioradas tienen mucho humo y se les ha manchado todo, la pintura, etcétera. Entonces hay que ver si realmente les puede cubrir o no ese seguro. A partir de ahí, que sepamos que la intervención de los bomberos, el escombro, etcétera, suele cubrir los seguros. Y a la vez también, en un momento determinado, el posible hotel o apartamento si necesitamos, porque no podemos vivir en el domicilio. También diríamos como importante que trate de conservar los restos de los bienes dañados, saque fotos de todo ello, comunique al seguro, comunique al consorcio cuántos son derivados de accidentes corporales, heridos o fallecidos con motivo de esa participación en intentar pues la extinción de ese incendio forestal, y lógicamente a partir de ahí espera el perito a que realice valoración. Si el perito valora X y no estás de acuerdo, que sepas que la otra parte también puede contratar su perito y entre los dos se tienen que poner de acuerdo. Y si no se ponen de acuerdo, existe la posibilidad de un tercero para poder reclamarlo.
Susana Arizun, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
De nada, Alberto. Hasta luego.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:50, estamos aquí en el Torreón del Castillo, en la Plaza del Castillo. Vamos a seguir contando actualidad sobre este hallazgo y sobre este local, pero ahora le recordamos que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Donar es fácil, suele durar entre 7 y 10 minutos y de verdad que no duele. Pide tu cita o infórmate en adona.es porque todos los días son día de donar sangre. Vamos con la información del tráfico.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Desde Policía Foral nos informan que está cortada la NA-132 sentido Tafalla por localidades desalojadas y también recuerdan que ha habido 23 accidentes este fin de semana que han atendido desde Policía Foral.
En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar nuestras nuevas instalaciones. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra y conoce toda nuestra gama para que disfrutes de tu viaje de una manera diferente. Te esperamos en
Cupra Iruña Motor, en el polígono de Cordovilla, calle E, nave 3.
En Leclerc.
Ropa blanca, menudicos, vasos, pañuelos, relleno, zapatillas, cubos, helado, fajas, bebidas, aluviada, fiesta, chistorra, platos fritos, batas, huevos, jamón, servilletas, champán, almuerzos, chuletón, sorbete, gambas, rabas y muchos abrazos.
Leclerc, este año sí.
1:51, ¿saben qué es tener todo para pintar? Pues eso es lo que te vas a encontrar en las tiendas de Bicarpin Pinturas. Y tranquilidad, no hay que llevárselo todo siempre, vas a tener un profesional que te va a aconsejar, tú le dices qué quieres hacer y el profesional te va a decir el mejor producto, qué material necesitas y cómo aplicarlo. Por supuesto que todos los trabajadores de las tiendas cumplen la normativa de seguridad. Bicarpin Pinturas, podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Artiga 40, frente a la fábrica de seda de Wehr y con aparcamiento gratuito. Bicarpin Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento. Y saludamos a esta hora al arquitecto, a Juan Urrutia. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hemos hablado antes un poquito. Te vuelvo a presentar. Estudio de arquitectura desde 1970. Multitud de obras destacadas en toda España y además especializado en rehabilitación residencial, pero sin dejar los otros ámbitos. Primera pregunta, ¿cómo estaba esta zona antes de vaciar el edificio y de encontrarnos este maravilloso torreón?
Bueno, el edificio se puso a la venta en el 2016 y entonces, bueno, pues había gente interesada en comprarlo. Había sido el Hotel Quintana, Hotel España, y bueno, pues había que
documentarlo muy bien, coger mucha la información para ver qué se podía hacer en el edificio porque estaba catalogado clase 3, ¿no? Entonces, aquí donde estamos ahora mismo estaban las cocinas del antiguo Hotel Quintana, y entonces el Hotel Quintana dejó paso a una cervecería que se llamaba La Tropicana, que habéis estado, que daban hamburguesas muy buenas y tenía mucha reputación. Entonces, bueno, pues aquí abajo, cuando cogimos todos los datos, estaban los baños y estaba la cocina, pero estaba siempre anegada porque había un problema de vía de agua, nos entraban vías de agua por los muros, por un colector de la mancomunidad, bueno, estaban, había problemas que siempre estaba pues encharcado. Entonces, la propia Tropicana lo que hizo es subir arriba las cocinas, la subió a la primera planta y esto prácticamente estaba sin uso, pero había que cogerlo muy bien. Entonces, cuando cogimos los datos, aparecía esa curva de ahí, que no sabíamos qué era, en la zona del vestuario de servicio, y entonces bueno, se grafió. Pero claro, tú date cuenta que estás en un edificio que está compuesto por muchas actuaciones durante muchos años. O sea, claro. Como bien decía Martinena, el Burgo de la Navarrería, pues poco a poco se fue expandiendo, ganando terreno, y estos edificios se datarían del 1600 y pico. Es más, el escudo de los Ayestarán, el escudo de este edificio, la entrada principal estaba en Espocimina, se ve perfectamente fuera. Entonces, bueno, pues esa era la calle buena. Pero cuando Pamplona miró hacia la plaza del castillo, le dio la vuelta al edificio y creó las arcadas, creó ese mirador y esas imágenes que tenemos ahora, ¿no? Entonces, claro, el edificio estaba un compendio de construcciones de madera, metálica, hormigón. Entonces, bueno, pues empiezas a excavar, empiezas a demolerlo. Y cuando llegas a este nivel dices, espera un poco, que aquí aparece algo.
Claro, cada vez que levantas una piedra en Pamplona siempre tienes ese riesgo, ¿verdad? Y entiendo que esto ha sido parte de la culpa de esa ralentización. Y también imagino que se reacciona con alegría y también, claro, pensando en, bueno, ahora esto se para un poquito. No,
con mucha ilusión. Como decía Mercedes, nos llamaba al estudio y decía, Juan, aparece algo muy interesante. ¿Cómo? ¿Qué? No puede ser que... Venga, vamos para allá. Y entonces veníamos aquí, pues casi a diario estaba Trama con su pincel, estaban Príncipe de Viana, los Jesús estaban aquí, que hoy no ha podido venir, pero nos hubiese hecho mucha ilusión porque lo disfrutábamos. Fíjate, y esto, y otro, y tal. Y entonces, bueno, pareció, eso estaba lleno de mortero, estaba lleno de cemento y no sabía, sí, pero espera un poco, empieza a picar un poco y sí que te aparece los sillares. Pero lo que estamos viendo es la cimentación del torreón. La cimentación del torreón son esas hiladas y estaban, en teoría, bajo tierra entonces. Luego arriba aparecían ya los sillares buenos y, como bien han dicho, se los llevaban para hacer otro castillo. Entonces, esta parte de la muralla sí que estaba dentro de lo que son las cocinas del hotel, pero estaban con mortero. Entonces, bueno, no sabíamos qué era, entonces sí que aparece. Y cuando te das cuenta que está aquí, dices, oye, mira, ha quedado muy bonito. Pero es que lo ves casi mirando hacia abajo. Esto tendremos que darle más altura para poderlo verlo, como lo estás viendo ahora, que estás viendo horizontal, ¿no? Entonces, pues le hicimos 4 consultas al Príncipe de Viana con distintas propuestas, bueno, que casi siempre era la misma, decir, oye, si conseguimos excavar más y bajar más, lo estás viendo con más dimensión, pero date cuenta que hay que excavar todo el perímetro. Hazte cuenta que hemos dejado la fachada principal descalzada, la fachada de Espocimina descalzada. Entonces había que excavar más e ir batacheando, ahí tienes casi metro y algo, sí. Batacheando y poner hormigón. Y como bien decía esta trama, el que pagó esto fue el promotor, fue Daniel. O sea, Daniel, oye, mira, déjame trabajar, yo lo que haga falta, pero darme las coordenadas que tengo que hacer. Entonces, excavamos todo esto, al principio le pareció muy bien, y dice, oye, así puede quedar muy bonito.
Oye, la verdad es que es espectacular, hay que venir a verlo, y que nos vamos a encontrar ya de paso en este El Torreón del Castillo, en la Plaza del Castillo, que nos vamos a encontrar cuando vengamos a poder disfrutar.
Pues a mí lo que me han comentado, que ya es otro sector, el de restauración, pero aquí lo que nos vamos a encontrar son, parece ser que pinchos variados, lo típico, pues aquí tienes los bidones de cerveza, y lo que te vas a encontrar, yo creo que es cocina tradicional, pero luego con algún toque oriental, algún toque sushi, alguna cosa así. Y por eso el comedor donde estamos, que nos costó bastante sacarlo y que esté cómodo, y está aislado y impermeabilizado, pues aquí tendrá probablemente un restaurante.
Oye, Juan, pues muchísimas gracias por atendernos, pero mira, especialmente gracias por la delicadeza, por el cariño, por la ilusión que habéis puesto para que todo el mundo pueda disfrutar de esto, que además ya saben que es bien de interés cultural. Juan, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A vosotros, gracias.
Me voy a la cama. ¿Vienes?
No, me quedo un ratito más en el sofá.
¿Otro día más te vas a quedar aquí?
No lo sé, es que en esa cama duermo fatal.
Pero eso se soluciona enseguida. En Muebles Polk están todo el mes de junio con sus colchones en promoción. Vamos y eliges el que te parezca más cómodo y ya verás qué bien duermes.
Ven a Muebles Polk en junio y llévate un buen colchón a un precio muy especial. En Polígono Mutilva Baja, calle A. Págalo en 20 meses sin intereses.
¿Sabes si tu puerta y cerradura son seguras a día de hoy? En Sucot vamos a tu casa, revisamos tu nivel de seguridad, te asesoramos y te instalamos la solución que necesitas para que estés y te sientas seguro. Llámanos al 948 23 80 78 y te visitamos sin compromiso. Sucot, con toda seguridad, porque proteger tu casa es proteger lo que más quieres.
Ahora en Carolina, precios especiales. La moda más alegre y divertida para niños y niñas de 0 a 4 años. Mobiliario, cochecitos, tronas, sillas, sacos, todo para tu bebé ahora a precios muy especiales en Carolina. Ven y aprovéchalos. Cerramos por vacaciones del 6 al 19 de julio. El 20 de julio volvemos. Carolina, en calle Estella 5, Pamplona.
Llegamos así a las 2 del mediodía. Hemos hecho aquí el programa desde el Torreón del Castillo, en la Plaza del Castillo, que enseguida vamos a poderlo disfrutar, tanto de como consumidores como también para poder ver este Torreón tan chulo que han conseguido sacar de 1.308. Les dejamos con la información nacional e internacional. Ya lo saben que Maite Moro regresa 2:20 con toda la actualidad regional de Navarra, por supuesto con los incendios en el foco de atención, y también a las 3:25 tendremos repaso en el mundo del deporte para tener dos protagonistas: Aitor Fernández, que está muy cerquita y que posiblemente se haga oficial esta semana, hasta 2025 firmaría, y también hablaremos de Jon Moncayola, que entra de lleno en las elecciones a la presidencia del Athletic. Pasen buena tarde.